Bueno, estamos con el gran Fernando Santulo aquí con nosotros, que bueno, viene a visitarnos y a presentar un espectáculo que se va a llevar a cabo ya en horas, en cuestión de un par de días nada más, este jueves 29, presentando a las 21 horas en Montevideo Music Box, La Arañaga de Juan y Co, Electrólisis, este espectáculo donde las canciones son llevadas a su versión más íntima y mínima. El gran Fernando Santulo, elemental, sociólogo, porque hoy, Fernando, ¿cómo te va?
¿Qué tal?
Bueno, bienvenido. Me tengo que desmentir a mí mismo. Hoy, en broma, ando en el pase con Castro, decía, bueno, va a estar Fernando Santulo, que no terminó la carrera. Sí terminó la carrera. Y tenés además el título habilitante, tenés todo.
Sí, el título tarda un rato. Sí. O sea, yo terminé en el 98 y el título me lo dieron a finales del 99, pero lo tengo ahí guardado en alguna parte.
Claro, claro. Sí, cuando nosotros nos conocimos vos estabas en pleno estudio.
Realmente. Sí, aparte le hice, como en el, empecé con cosas de música y con periodismo y eso, claro. Medio como que la carrera la fui haciendo en paralelo.
¿Cómo humillanos, tenés títulos en periodismo también muy grosos. Humillanos,
ah, títulos en periodismo también
no importa. Dale, no, humillanos, por no, favor.
Eso fue después en Barcelona, hice un máster en periodismo en la Universidad de Barcelona, que era un máster conjunto con Columbia, y tengo un título de cada una de las universidades, pero
¿vieron cómo
no viene humilla? al caso porque no venía, no vengo a hablar de nada de eso.
Bueno, ¿cómo andas, Fer? Muy contento, ¿no? La reunión con tus amigotes de Peyote super rindió.
Sí. Ha resultado muy, sobre todo eso, ¿viste? O sea, más allá de decir, bueno, estuvo buenísimo los shows y no sé qué, estuvo buenísimo ensayar, cosa que habitualmente, viste, que es un embole, ¿no? Es como cuando jugás al fútbol y tenés que ir a practicar toda la semana y odias, yo odiaba la práctica, ¿no?
Sí, es muy común que así pase.
Esta vez los ensayos fueron como agradables, hasta el punto de que sacamos un temita nuevo, lo tocamos, aún no está terminado, pero nos dimos el gusto de sacar una canción nueva y tocarla ahí en vivo. Y la verdad fue como muy... Desde el punto de vista artístico muy bueno y desde el punto de vista así personal fue como muy 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 agradable.
Claro, ¿y los tipos? ¿Cómo están? La banda, digo.
Bueno, esta vez hicimos inclusive como una ampliación de banda, porque cuando hicimos los teatros de verano habíamos tocado con Matías Rada, porque Carlos estaba mal de salud.
Cierto.
Pero ahora volvió Carlos y decidimos que Matías también se quedara. Entonces éramos una torta de gente arriba del escenario, porque también hay teclados. Tocábamos los temas con tres guitarras eléctricas, entonces tenía una cosa como de una contundencia especial, digamos, y estuvo muy bien.
Unos mashups alucinantes, me dijeron.
Ah, eso sí, eso ya lo habíamos hecho para el teatro de verano, sí. De agarrar y mezclar. Lo que pasa es que también, viste, cuando vos revisás canciones que tienen 20 años, algunas cosas ya no funcionan. Pero de repente te gusta una letra, una cosita, entonces lo que hicimos fue eso, agarramos cachos de canciones que de repente la canción ya no nos gustaba, pero nos gustaba la letra, y la pusimos arriba de una base de algún tema... En este caso de Pump Up the Jam de Technotronic, versionado en plan Peyote, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
No, es discotequero, pero metalero también. Y fue divertido, la verdad que fue un proceso divertido. Y esto de electrólisis es como lo opuesto.
Claro, saltaste de una cosa a la otra, claro, ¿no?
Como después de la tormenta viene la calma. Sí. Y este espectáculo es como una cosa... Estamos en un ciclo acústico, que se llama Acústico de MM Box, pero en realidad el show es lo opuesto de un acústico. En realidad es todo eléctrico y electrónico, digamos, ¿no?
¿Cómo va a ser? Dame detalles.
Bueno, lo que ocurrió con este show, con Electrólisis, es que en un momento dijimos, deberíamos hacer un show más chico, que fuera más fácil de mover, sobre todo al interior, ¿viste? Porque con el otro éramos 7 personas, 3 técnicos, no sé qué, y batería, percusión, y complicaba la logística. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer para cambiar eso y a la vez no caer en la típica de guitarra criolla y cajón peruano, que claro. Es lo habitual.
Sí.
Entonces dijimos, bueno, eliminamos la batería, pero ponemos una batería digital tocada. Entonces ahora hay un baterista que va y toca con los dedos una caja de ritmos en
buenísimo.
Vivo. Y llevamos guitarra eléctrica, teclado y bajo eléctrico. O sea que es todo conectado. Y lo que hicimos, claro, no todas las canciones rinden en ese formato. Entonces agarramos, michamos del repertorio qué canciones podían funcionar, las desarmamos, o sea, vimos qué partes tenían y después reconstruimos en función de este formato, ¿no? Qué cosas funcionaban bien en la batería digital y qué cosas no, qué cosas se bancaban si no estaba el violín, o qué cosas decías, bueno, si no está el violín esta canción no se puede tocar. Fue todo un proceso así como de rearmar el show en función del formato elegido, ¿no?
Bueno, ¿y quiénes te van a acompañar? ¿Quiénes son los que te acompañan?
Para bueno, la banda son José Luis Yavar en guitarra y coros,
sí.
Bruno Tortorella en teclado y coros, que también estuvo tocando con Peyote en estos shows, Alejandro Casco en bajo y coros, y Gastón Lorenzo en finger drumming, o sea, tocando con los dedos la batería digital.
Buenísimo. El que hace las luces, Ignacio Tenuta, ¿es algo de los Tenuta?
Sí, claro. Y aparte, ¿sí? Nacho, sí.
Claro, porque ese apellido es inconfundible, ¿no? No hay tantos Tenutas.
Es el hijo de Máximo Tenuta.
Increíble.
Que ya está grande también. Sí, claro. Y con Nacho trabajábamos siempre, sí, o sea, claro, hemos laburado siempre con él y con... Y empezó también a hacer las luces. Es crack,
Nacho. Es todo un laburo, que uno no mira cuando va. Digo, mirás porque uno mira, efectivamente. Pero, claro, pero decís, capaz que no, bueno, registrás.
Exacto, decís, estuvo bueno o no estuvo bueno, pero no te das cuenta.
No registrás el minuto, no, a minuto. Nacho, y hay un minuto a minuto feroz, ¿no?
Cuanto más conoce el show el iluminador, mejor es el show, además, porque el tipo tiene claros todos los cortes, las intensidades.
Claro, tiene que ver con la música.
Nacho,
claro,
además es un iluminador, no solo de teatro, sino que además labura con la Blanca Carrero, por ejemplo, entonces tiene un training importante a la hora de hacer cosas en vivo y es una garantía, digamos.
Sí. Eso es muy bueno, digo, porque uno no le da bola conscientemente. Porque
no, claro, es parte de la información que, claro, te va llegando y de repente no decís, che, qué buenas las luces, decís, qué bueno, cómo
el
estuvo.
Show,
claro,
cómo estuvo todo, claro, y ahí están las luces también.
Entre otras cosas, claro.
Metidas. Bueno, ¿y qué música de tu parte solista? ¿Vas a meter temas de...?
Bueno, claro, en realidad lo que hicimos fue, por ejemplo, hay canciones que ni siquiera las habíamos estrenado, por ejemplo, en algún par de temas del Mar Sin Miedo que nunca los llegamos a tocar en vivo y que los armamos en vivo para este show. Y salió algo muy diferente de lo que estaba en el disco. Canciones, yo que sé, como El Mareo, por ejemplo, la hice con Juan Campodónico para Bajo Fondo. Claro. La versión que hacemos ahora elimina por completo esa parte como más lúdica y más juguetona que tenía la parte como más discotequera la canción. Sí. Y quedó una cosa así como desgarradora.
Bueno, pero porque entra dentro del formato este.
Exacto.
Entra.
Sí, claro. Entonces un poco es eso. Agarramos canciones del repertorio mío, digamos, que incluye alguna cosa también de Peyote. Uh-huh. Y lo que hicimos, y de las cosas Bajo Fondo, y lo que hicimos fue ver qué de todo ese material qué se adaptaba mejor a este formato. Entonces, sí, hay canciones de los dos discos, algunas cosas de las de Bajo Fondo también, y alguna cosa de Peyote.
Bueno.
Pero básicamente es eso.
¿Qué estás escuchando, Fernando, ahora de música vos?
De todo un poco.
Sé lo que estás leyendo, me recomendaste el libro, lo estoy leyendo, lo tengo por la mitad. Este laburo es una máquina y no puedo hablar nada.
¿Cuál
pero
estás
bueno
leyendo?
¿Te acuerdas que cuando estuviste la otra vez en la mañana, el de Valar?
Ah,
el de Valar, buenísimo, sí, la revista, buenísimo.
Las entrevistas.
De
una lucidez impresionante.
Sí, impresionante.
Sí, ahora estoy leyendo otro, estoy leyendo uno de Michael Chabón, o Chabón, no sé cómo se dice, que se llama Las aventuras de Clay y Cavalier y Clay, que está buenísimo también.
Sí.
Que estoy escuchando, y yo qué sé, es muy variado. Yo escucho tanta música de manera tan salpicada en el día que me resulta difícil.
¿Yo has de escuchar música?
Sí, todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Sí, digo, no todo el tiempo. A veces cuando termino de trabajar, ponerle voz de hacer algunas cosas así de música, está como que desconecto un rato.
Sí.
Pero después acabo un rato, pafa, te pongo.
Pero
un
sos más del streaming musical que del video, por decir algo.
Lo que pasa es que hay algunas cosas que lo más fácil de conseguir en este momento es buscás en YouTube, por ejemplo, leíste en algún lado que no sé quién era interesante. Y antes que ponerte a buscar en otro lado, entras en YouTube, pones el nombre del tipo y alguien, o el artista o alguien, por muy desconocido que sea, subió alguna cosita.
Es verdad.
El otro día, por ejemplo, me puse por primera vez a prestarle atención en serio a Pecho de Fierro, que siempre veía la banda por ahí y nunca...
Sí,
y nunca
banda.
O sea, siempre escuchaban, ¿sí?
Amigos.
Y me puse a escuchar un temazo que se llama De Ida y Vuelta. Y me encantó. Y claro, para mí fue todo un hallazgo, ¿viste? Que pasa a veces que de repente hay cosas que están alrededor tuyo
y no te das
y que
cuenta,
las escuchás, claro, y que no les das mucha pelota y que en un momento te concentrás y decís, bueno, pero esto está... Ah, después me pongo a mirar cuatro discos, una trayectoria de
trabajo, claro,
tocan todo el tiempo.
Claro.
Como que ese fue mi último descubrimiento uruguayo, digamos.
Pecho de Fierro. Son amigos.
No, sí, no tiene mucho, pero para mí.
No, bueno, pero está bien. Además, sos un tipo grosso, está bueno. Digo, no, seguramente tus tiempos también están divididos entre lo que tenés que escuchar vos por laburo, las cosas tuyas.
Sí, sí, eso también pesa y a veces cansa también.
Que estás viviendo allá en Europa un poco acá, que también seguramente eso te lleva. No sé si hay switcheo musical ahí, pero algo debe haber, ¿no?
Que por lo pronto es un jet lag bastante largo,
bueno,
en la ida y en la vuelta. Hay un par de días en cada momento que perdés a la
claro,
ida,
pero tenés una puesta en escena ya en Barcelona alternativa que seguramente también te debe demandar mucho, ¿no?
Vos sabés que no.
¿No?
No.
¿Qué está pasando?
Lo que pasó con Barcelona, intenté durante un tiempo mover cosas. Y
¿cómo
lo hice
ya? No sé nada de eso.
Yo no sé
nada de muchas cosas, pero de eso no sé.
No, que por lo de la crisis y toda esa cosa.
Sí, no, y ¿cómo viste esto? Lo que hacemos acá, ¿no? ¿Cómo impactó eso en la música? Vos que
bueno, seguramente... una cosa que impactó en la música la crisis fue que habían enchufado un montón de dinero público a través de las fiestas de pueblo y eso. Entonces, un montón de artistas tocaban con eso. Eso a su vez afectó a toda la parte de privados, que se le complicaba competir con el ayuntamiento del pueblo. Lo primero que recortaron cuando arrancó la crisis fue todos esos gastos, digamos.
Más o menos como acá.
Exacto, sí, en cultura, fiestas, recortaron todo eso. Y claro, hay menos lugares para tocar porque en los privados había un montón de gente que ya se estaba dedicando a otra cosa. Fue igual, a mí España me ha costado un montón encontrarle el tranquito artístico en la música. Bien. O sea, descifrar qué... Y una vez que lo logré descifrar, no sentí que lo que yo hacía encajara fácilmente en ningún lado. Intenté mover los discos, no sé qué, no ocurrió gran cosa, entonces me concentré en Uruguay y Argentina, que es donde están pasando cosas, digamos, ¿no?
Sí, sí, y la verdad que tenés razón, que están pasando cosas. El otro día estuvimos con la Tequi a propósito del libro, ¿lo tenés?
Sí, el libro no, pero...
Bueno, pero ahí está la figura de ustedes y de Peyote, el disco Terraja.
Sí, creo que me entrevistaron para ese disco, creo que hablo y todo.
Sí, sí, sí. Pero no, quiero decir, en el resto, incluso de la gente que habla, se nota, ¿no? Digo, hay dos cosas que quedan evidentes, porque es la historia del rock de los 90 y de los 2000. Queda evidente la presencia de Manu Chao en realidad con Mano Negra en el Festival de Cargo
en el 92,
que fue mitológico realmente para todos, pero para los músicos más, y eso está bueno. Y la verdad, el disco el Peyote Asesino y Terraja, como vos ves que eso ha derramado, que ha influenciado esas dos cosas, que te estoy diciendo.
Sí, bueno, es una
música
de los 90, rara, en el sentido de que no tiene más que ver con las formas de entender las posibilidades de hacer música que con la música en sí. Porque la música que hacía Peyote, viste, que no es que hayan 50.000 bandas que estén haciendo algo parecido o que hayan seguido más o menos en esa línea.
O sea que está bravo hacer eso, ¿qué te parece?
Yo creo que era un bicho raro, muy raro.
Y en ese momento más todavía.
Claro,
¿no?
Era una mezcla como de un montón de cosas que hacía como... Ya era raro que el Peyote le fuera cada vez como, digamos, creciendo en público. Yo igual tengo la sensación interna mía de que... Por definición, la música que hace Peyote y que hacía no podría alcanzar nunca la popularidad de La Vela o de No Te Va a Gustar, que me parece que hacen como una música que tiene más posibilidad de
llegar probable, a más público. Pero, ¿no? De todas maneras, iba a ser muy, de hecho lo es muy conocida la banda, y yo creo que de haber continuado en ese momento con toda la fuerza, estaba muy bien.
Derramó en el sentido que decís vos, de que influenció sí, músicos.
Sí. Yo creo que eso es más importante a veces, ¿no?
Sí, mostró, sí.
Yo creo que sí, pues el otro, digamos, es pasajero. Pero lo que demuestra esto es la influencia, y una cosa que uno la sabe cuando escucha el Terraja hoy, está inalterable, ¿no?
Sí, yo la sensación. Claro, es un disco que suena, la producción sigue estando bien. Eso también es mucho mérito también de Gustavo Santaolalla, que logró potenciar el sonido de la banda y hacer algo atemporal, digamos.
Sí,
¿no?
Sí. Pero es lo que decís, y lo que decimos, ¿no? Yo creo que está mejor de pronto, ¿no? Digo, es una forma de decirlo, ¿no? Influenciar gente, porque es mucho más importante, de hecho, realmente lo es, que es sacar un disco que esté bueno, ¿no? Que podés sacar un disco que esté bueno, y hay muchos, pero no influencian tanto.
Claro. Sí. Yo la sensación que tengo es esa. Con Peyote lo que ocurrió es que dejó plantada la semilla en la cabeza de los músicos de que las cosas se podían hacer de otra manera. Y que, claro, también en ese proceso de hacer las cosas de otra manera terminamos disolviéndonos, ¿no?
Bueno, pero también en una especie de Dream Team. Los Dream Team son muy difíciles de mantener.
No, y aparte no había nada alrededor. Ahora, por ejemplo, hay, yo qué sé, hay managers, hay agencias de booking y promotores y no sé qué. En el 96 no había nada de eso.
También,
no había ni siquiera jefe de escenario. Sí, era como 10.000 veces más precario. Entonces ibas un poco vos como a tientas, buscando lo que te parecía que podías hacer, y terminabas dándote con la puerta en la nariz,
¿no? Lo que te digo, que le iba mucho más el laburo que hacían, porque efectivamente, ¿no? Digo, acá se hacía todo atado con alambre, y en realidad ustedes estaban en un nivel superior, ¿no?
Sí, y lo que digo es que eso tuvo un coste.
Y bueno, ¿no? Es obvio.
De hecho, ahora es mucho más cómodo para nosotros,
claro,
montar Peyote y tocar con con la estructura que hay ahora acá. Vas y como que encajás bien, no sé, que en aquel entonces éramos como parecíamos unos dementes, no es que fueran exigencias técnicas ni nada, pero si vos querés sonar de determinada manera, tenés que tener determinadas cosas. Y eso era difícil en el 97, 98, era muy difícil.
Sí. ¿Se van a volver a reunir y eso?
Bueno, hicimos un tema nuevo ahora
por eso,
de cara a esto, y nos quedó un poco así como picando la idea. Y hay aparte de ideas para más canciones que fuimos volcando.
No van a sacar nada de eso que registra en vivo, nada.
No, íbamos a hacer algo ahora para dejar registro, entre otras cosas, del tema nuevo, pero se nos fueron complicando las fechas, y lo más probable es que hagamos algo de eso recién para diciembre o algo así.
Ahora tienen que compaginar las distintas agendas, evidentemente.
Bueno, claro, y aparte justo en este momento Juan está terminando de sacar su nuevo disco solista, sí. Daniel se tiene que ir a España ahora el jueves, entonces está como... Pepe sí. arranca, Pepe está tocando todo el tiempo con también, la vela. Sí, pero capaz que el año que viene sí, si se ¿cómo se dice? Bueno, si se alinean las estrellas, se alinean
hacer un
disquito nuevo.
Sí, vamos a ver. Estaría bueno eso.
Es una cosa. Lo pasa también lo que no queremos, y eso también lo tenemos claro, es poner, como hacíamos antes, nos ponernos toda la presión de hacer todo, que al final terminás sobrepasado. Ahora, al no ser el centro, digamos, de la actividad de todos. Funciona más naturalmente, yo creo.
¿Y vos qué estás, como siempre, allá y acá?
Sí, yo estoy haciendo, switcheando, digamos. Estoy haciendo 2 meses acá y 2 meses en España. Este año ha sido así, el año que viene veré cómo es.
¿Eso de qué depende? ¿De tus laburos, tus cosas?
Sí, en realidad lo que hice, yo antes iba y venía un poco como a demanda. Cuando salía algún show importante, venía. La cosa es, claro, que eso implicaba que de repente a veces venía 3 veces al año y en otras venía de repente 5. Y eso implica un montón de gastos, de pasaje, y aparte duplicas gastos, porque los gastos de allá los seguís teniendo. O sea, tenés que seguir pagando el alquiler, el teléfono.
Ya tenés una casa y eso.
Sí, claro. Alquilar. Sí, de hecho, todos mis gastos sobre todo son allá. Pero estar acá también genera gastos. Claro. Entonces, este año como que intenté organizarlo un poco más y dije 2 meses y 2 meses. Y al estar 2 meses también podés generar más cosas de laburo, ¿no? O sea, yo ahora, por ejemplo, estuve en agosto-septiembre y aproveché. Metí peyote, algunas cosas en septiembre, pero Santulo lo había metido antes, a comienzos de agosto, hice cosas en el interior y no sé qué. Entonces, al estar 2 meses, como que puedo gestionar mejor lo que hago acá.
Está bien. Decías que en la comparativa la música acá está un poco mejor que allá. Está mejor, ¿no? Digo, de hecho, qué sé yo, hay como bandas que nosotros llamamos emergentes, que hacen 10 años que están tocando. Sí. Hay bandas que no conocemos, que eso está bueno también, que son realmente fresquitas.
No, y pasa cosas... O sea, para mí pasa algo que es bastante insólito, y es la idea de que las dos principales bandas argentinas sean uruguayas.
Eso es impresionante.
Es algo que no había pasado jamás.
Jamás, si aceptamos, por ejemplo, los Shakers, ¿no? Bueno, digo, con ese fenómeno.
Claro, o el momento en el que Jaime desembarcó.
También. Igual nada superó a los Shakers. Capaz que lo que emparda o puede asimilarse es esto, ¿no?
Y yo qué sé, ¿no te va a gustar, metido?
No, es impresionante.
70.000 personas
es impresionante.
O sea, yo también creo que tiene que ver con que en Argentina no están ocurriendo,
¿no?
Y que las bandas que hacen algo parecido a No te va a gustar la vela no son ni la mitad de buenas. Esto lo digo segurísimo.
Sí,
no son ni la mitad de buenas que No te va a gustar y que la vela.
Claro.
Entonces, es también.
Sí, ellos tienen su crisis también, ¿no? Digo, no han sacado bandas nuevas, las figuras siguen siendo las mismas.
Están más viejitos.
Eso te iba a decir, es una escena rockera que ya es más longeva, obviamente, ¿no?
Digo, claro.
Pero que no ha tenido un gran recambio, ¿no?
No.
Es una rareza además también, porque es un país muy grande, ¿no?
Yo me acuerdo una cosa que dijo una vez Pedro Aznar, hace años, cuando lo entrevistaban sobre los efectos, eran pleno menemismo, o estaba terminando el menemismo, y el loco decía, los efectos del menemismo en la cultura no se van a ver ahora en 6 meses, se van a ver de acá a X años, no sé qué. Entonces yo lo que creo es que cuando pasás por un periodo pasan grandes distorsiones con la cultura, los efectos negativos de esas distorsiones se ven a los 6 meses. Se ven cuando los proyectos que estaban arrancando ahí se cristalizan o no, y se genera o no un vacío años después.
Es verdad.
No estoy diciendo que lo que pasa en Argentina tenga que ver con el menemismo, pero tiene que ver también tiene que ver que hay una cosa que... Digo, Uruguay, con todos los cimbronazos de crisis y los dolores del crecimiento y no sé qué... Sigue siendo, hay una escena que puede exportar cosas.
Sí, y está lo inexplicable, porque vos decías con mucha razón las crisis. Y en realidad viste que todos los años de crisis que han habido en Uruguay siempre han sido una especie de buena para la música, ¿no? Ha florecido la música, el movimiento musical.
Yo lo que creo también es que lo que ocurre es que Uruguay, en un momento, sobre todo a partir del 2002, era mucho más barato comprarte un disco uruguayo, ir a ver una banda uruguaya y producir un disco en Uruguay, que intentar hacer algo de, no, o sea, ahora se emparejaron más los precios, pero en 2004 traer un artista internacional era una cosa como inviable por los costes que tenía. Entonces también la gente se volcó hacia lo que había y que estaba saliendo, que eran bandas de rock.
Sí.
Ahora hay otros fenómenos en la música que no es solo rock, digamos, pero que acá digamos brotó con lo de la cumbia cheta y no sé qué, pero que en todo el mundo el rock no es necesariamente la escena musical central. En Europa lleva más gente cualquier festival de música electrónica que un festival rockero.
Está fuerte la música electrónica, ¿eh?
Sí, y también con símbolos de desgaste también. Porque así como era una cosa emergente hace unos años, ahora ya es como lo más mainstream, son esos festivales con DJs que pasan.
¿Decís que pasa la cosa, que entra la tendencia a la baja?
Yo lo que creo...
A cambiar, qué sé yo.
Yo creo que las cosas son cíclicas. Sí, creo que así como decíamos que hay crisis y que se sale de las crisis, esa longitud de onda, ese dibujo está planteado en cualquier fenómeno artístico también. Hay momentos en los que hay algo que hace que pasen varias cosas a la vez, y hay momentos en los que todo eso se pincha y aparece otra, algo que estaba como latente y que emerge. Y creo que nadie tiene el control real sobre eso.
No, desde luego.
Salvo los Rolling Stones.
Sí, totalmente, es muy probable. Lichtenberg decía efectivamente eso, que el mundo es sacudido por modas imprevistas, las cuales surgen hoy y listo.
Ya no hay ningún plan maestro.
Y todo cambia, claro.
Hay que aprender a vivir, yo creo que una cosa hay que aprender a vivir con que no hay ningún plan. No hay unos galerudos reunidos en ninguna habitación para obligarnos a hacer cosas.
¿Te viste de Breaking Crew, el documental de los músicos de sesión que hicieron prácticamente?
No,
porque ahora decías,
me
eso me hiciste acordar. Tenés que verlo, loco. Estuvimos escuchando durante una década toda la música de la década de los 60, hasta principios de los 70, algunos años, fueron grabados por estos tipos, eran 15 músicos de sesión. Increíble. Liderados por un guitarrista llamado Tom Tedeschi.
Y que aparece la bajista.
Está la bajista, Carol James.
Sí, es una grabó
una, mil una discos, grosa, una porque además en aquella época, imagínate, una mina entre todos los machos, una cosa que no tenía sentido, ¿no? Digo, no estamos diciendo nada malo.
No, lo que solo vimos. Podía estar ahí porque era recontra mega talentosa.
Súper recontra, terrible, música impresionante del carajo, tocando guitarra, tocando... Bueno, la línea de bajo de Good Vibrations, es ella. El disco, ¿verdad?, de Pet Sounds, está grabado por estos tipos. Que no sabemos cómo se llama hasta ahora, gracias a este documental que hace el hijo.
Me hablaron muy bien.
Porque ahí, vos sabés que lo que se esconde, yo estoy de acuerdo contigo, que no hay galerudos que se juntan, pero ahí finalmente terminaron siendo unos galerudos que metieron a 15 tipos, que grabaron desde Frank Sinatra a Elvis Presley, pasando por la música de Hawaii 5-0, el Good Vibrations, el Pet Sound de los Beach Boys, y así, y eran estos 15 tipos.
Claro.
O sea, con 15... Ojo, eran 15 tipos que te hacían un disco en 3 horas.
Claro.
O sea, les pasaban las notas y en 3 horas... capaz que se
tiraban. Y los compositores, ¿no? Sí. Porque después los compositores eran los
desde luego, los artistas, ellos, ¿no? ellos siempre es así, pero quiero decir, tenían un nivel de inteligencia, de talento, que iba Brian Wilson, les pasaba las líneas, los tipos aprendían en tres horas
se hacían
el tema. O sea, un disparate.
A nosotros nos pasó cuando estábamos grabando el Terraja, que querían meter en el final de un tema, era larguísimo la coda y había que meter algo, un solo de algo, entonces estábamos pensando un solo de qué podía ser. Y en un momento se atreve y dice, ¿por qué no un solo de flauta dulce? Yo me escandalicé. ¿Cómo flauta en un disco de Peugeot? Dijo, pero vamos a hacer la prueba, tata. Y llamó a un tipo que se llama Dan Marquis. Dan Marquis es un sesionista de todos Los Ángeles y que ha tocado en todos los discos que se te ocurran.
Sí, es conocido.
Cayó el loco.
Sí.
Hola, de tarde. Dan Marquis. ¿Qué se precisa? Queremos que hagas esto, no sé cuánto. Está perfecto. 3 tomas y era increíble lo que el tipo. O sea, y no era solo cumplió. Cumplió y después agarró y hizo, en la toma 1 cumplió. Ajá. En las otras 2 tomas improvisó, hizo cosas, agregó cosas para que hubiera material para chivear. Y claro, ahí cuando agarrás, ves a un tipo de esos actuantes, ese tipo cuando se subió al coche para venir acá no tenía ni idea de lo que iba a tocar. Y escuchó la canción, se la pasaron 3 veces y con eso el tipo hizo 3 tomas increíbles. Bueno, esos son los
escenarios. Bueno, pero viste, eso estaba buenísimo, estaban buenísimos los locos, porque además, y después tenés toda la fisura, vos que sos músico, de que los tipos tenían números 1 y no ellos no estaban en la tapa, lo dijo.
No aparecen
sus nombres. Claro. Y después lo otro que yo sí me quedé pensando es cómo, no creo que por un plan maléfico, sino porque estos tipos eran una máquina, de hecho se llamaban
una industria.
De Breaking Crew, cómo la industria discográfica les dio prácticamente todo el material de estos tipos y estuvimos escuchando cosas que pretendidamente eran distintas, tocadas por las mismas, eran distintas igual en la composición, pero tocadas por las mismas personas durante más de una década.
Seguramente era también lo más barato, porque si vos tenés un batero medio inexperto, te tomás 2 semanas.
Era súper barato, pero además decía, vienen acá los Beat Boys, están 70 horas tirados en el piso para sacar el disco. Esto en 3 horas te hacían el disco.
Claro, y sonaba mejor
lo que hubiera grabado a los Beat Boys. Mejor o igual, ¿viste? Pero por lo menos igual. Brutal, ¿no?
Sí.
Pero después me dio una cosa como de cierto miedo de decir, pucha, pero estuvimos más de una década escuchando solo a 15 tipos. Algo está medio maléfico acá detrás de todo esto, ¿no?
Bueno, es como toda industria. Intenta maximizar. Yo creo que en el caso de la ahora, por ejemplo, en Uruguay, que no hay ningún intento, o sea, en Uruguay es como, parte de ser tan periférico como es Uruguay, tiene la ventaja de que la ventaja y la desventaja. No hay ninguna industria que sea capaz de generar eso dentro del rock, por lo menos. Sí, porque el premio no amerita toda esa gestión. Y de hecho, las bandas que lograron trascender... yo escucho gente que dice, no, porque la escena independiente, yo lo siento mucho por esa gente, pero no te va a gustar ir a hablar porque son exactamente igual de independientes. Ellos financian sus discos, acomodan sus giras como mejor le parece. O sea, después, claro, sí, se apoyan en un sello, en una distribución, no sé qué, pero las bandas, a la hora de hacer el material, hacen exactamente lo mismo que hace una banda que acaba de empezar hace dos días. Funcionan por su cuenta, tienen su propia lógica. Que eso es una cosa que no pasa en otros lugares. Que de repente si vos firmás un acuerdo con no sé qué
super
multinacional y el tipo dice, no, si hacemos esto vas a vender no sé qué. En el caso de acá yo creo que es justamente al haber cierto amateurismo en ese sector, y las bandas pueden hacer lo que les parece mejor, a veces es un golazo y a veces no.
Claro,
pero digamos, en el caso de acá, digamos, hay mucho menos galerudos reunidos en el caso de Uruguay.
Totalmente de acuerdo. Además deben llevar gorra, ¿no? Galera, los tipos, ¿no? Está clavado.
Una boina.
Ahí va, una boinita. Bueno, pregunta Sader, ¿por qué le pusiste electrólisis? A él este le llama la atención todo ese tipo de cosas.
Y sí, en realidad no me acuerdo bien de la definición de electrólisis, pero creo que es separar los elementos de un compuesto a través de la electricidad.
Creo que sí, sí.
Creo que es eso. Me lo había aprendido para eso.
Proceso químico por medio del cual una sustancia o un cuerpo inmersos en una disolución se descomponen por la acción de una corriente eléctrica continua.
Bueno, tal cual. Exactamente. Entonces, eso es lo que hicimos con las canciones.
Tal cual.
Las canciones las desarmamos y después las armamos en función de este formato eléctrico y electrónico que tenemos.
Entre esta respuesta y el diploma que te encajó, anda a buscar laburo a la feria de Tristán Narvaja, Sader. Mirá cómo te lo digo. Anda, prepárate para cargarla, ¿no? Lo embocaste en el ángulo.
Sí, no sé, en realidad, primero sonaba bien. Y aparte sonaba como algo electrónico algo así. Tenía que ver.
Bueno, están invitados. Próximo jueves 29 de septiembre, Santulo está presentando a las 21 horas en Montevideo Music Box, en La Rañada y Juanicón, un lugar espectacular. Electrólisis, este espectáculo donde las canciones son llevadas a su versión más íntima y mínima. ¿Vas a seguir con el espectáculo? ¿Vas a mover?
No, el plan es, ahora después paramos hasta fin de noviembre, básicamente porque me voy yo para España.
Te vas para allá, los dos meses después, que te tocan allá.
Exacto, los dos meses de allá, y después en lo que sería finales de noviembre me quedo dos meses, y tenemos ya un festivalito ahí para finales de noviembre, y la idea es ahí sí generar, capaz que hasta hacer alguna otra cosa con Peyote también, pero con Santulo seguro vamos a hacer más
¿Y
cosas.
¿Y tu vida allá qué haces? ¿Tocás? ¿Haces algo? ¿Qué haces?
No, es curioso, la mayor parte del tiempo me paso componiendo canciones, trabajando.
Preparando después lo que vas a hacer acá.
Exacto, adelante de la computadora, conversando con no sé quién para asegurarme de si va a hacer los afiches en fecha. No sé, tiene toda una parte como de gestión. Igual tengo ganas, o sea, una cosa que me fui dando cuenta. Bueno, vos no sos muy activo en Facebook, sos activo.
Sí, te acuerdas que dos por tres, a veces dos por tres quedamos en algunas polémicas. Sí, espalda con espalda, por suerte. Sí, Santulo, más Lía, son la gente que me defiende.
Terminamos coincidiendo. Sí. Lo que me ha pasado es que como me fui dando cuenta que el bicho de escribir y de hacer cosas en plan periodístico no me lo puedo sacar de arriba.
Que siempre lo has tenido, claro. Claro,
entonces.
Ando viendo si
me pongo a hacer alguna otra cosita.
Y
a ver si logro que en lugar de hacerlo gratis en Facebook, alguien me pague por hacerlo en alguna otra cosa.
Tenés que hacerlo. Un gran periodista. Yo a Fernando lo conocí precisamente en esa tarea cuando estabas en La República. Sí. Y te acordás que te dije, pues, muy leído, pero no había leído yo a Rodolfo Walsh. Y gracias a que vos me hablaste de él, después empecé.
Operación
Masacre, Rosendo, todas esas. Pero, cosa que no digo, bueno, uno es ignorante.
Fue a propósito, aparte de tu libro.
Claro, porque vos me dijiste, vos leíste a Walsh. Yo te dije, no leí nunca.
Yo vine diciéndote, acusándote.
Sí.
Vos leíste a Walsh.
No era súper buena, pero decía, vos leíste a Rodolfo Walsh. Y yo me encontré con que jamás había leído a Rodolfo Walsh, que sabía quién era, el peso que tenía. Pero yo dije, no, nunca leí a Rodolfo Walsh. Y la verdad que te tengo que agradecer, porque lo leí, sí, desde luego. Y después me metí a leer de todo, porque el tipo es sumamente interesante.
Y los cuentos
también. Los cuentos, y se han editado montones de cosas. Incluso se han editado cosas periodísticas, o sea, algunos escritos periodísticos.
Textos y eso.
Sí, en donde, bueno, adelanta, bueno, él lo hizo efectivamente, una especie de Capote del sur y más, incluso un poco antes.
Sí, antes de Capote.
Sí, claro. Y él decía que en el futuro la escritura se iba a basar en temas reales, claro. Típicamente reales, no ficción, ¿no? Sino un amante de la no ficción, un tipo muy grosso realmente. Y bueno, a Fer le debo precisamente el conocimiento del gran Rodolfo Walsh. Bueno, Fernando, un placer, ¿eh? Va a estar seguramente toda la gente acompañándote. Felices dos meses en España.
Bueno, muchas
y
gracias.
Y buen retorno acá, que siempre te estamos esperando, ¿eh?
Muchas gracias.
ya no me aguanto, la cabeza se me parte por atrás. Reparto cartas a un puñado de perros de presa. Se ríen, fuman, dejan marcas de cigarro en la mesa. Ya no me pesa entender que la culpa es mía. Me la banco, no hay tu tía. Me encuentro oscuro, un techo de color azul cianuro. Y en esta nube densa de aire impuro recalculo mi deriva y recalifico las alternativas que al final se ven todas fuleras. Y es que la fiesta solo es la fiesta cuando se mira de afuera.